Orgulloso como mallorquín y mallorquinista que tengáis este reconocimiento a todo el trabajo durante tantos años de poder vivir una final de Copa del Rey y de hacer historia con un grandísimo club como es el Mallorca.
Unbelievable to watch you guys play this year, to watch you come together, to fight together, to build, to grow, to be difficult to play against, and you've earned yourself a spot and an opportunity to win the cup. So.
Y bueno, habéis hecho lo más difícil, estáis haciendo una gran temporada, así que confiad que esta la traéis.
Com a mallorquinista, molt orgullós, de veritat que dona gust pues, veure tot el que heu fet fins ara, però bueno, ara queda aquest darrer esforç que heu generat una il·lusió molt gran entre tots els aficionats.
Hi Javier and all the players at Mallorca, I just want to say congratulations on reaching the Copa del Rey final. It's been so exciting watching your run. You guys are having an amazing season. So good luck in the final. I'll be watching, pulling for you.
Es un video muy emotivo, dura poco más de 8 minutos. Si tienen curiosidad, en las cuentas de redes sociales del Mallorca aparece. Vimos a Rafa Nadal, vimos a Steve Nash, vimos a Steve Kerr también aparecer en este video. Walter Pandiani da un mensaje. Miguel Ángel Nadal, que a los 36 años levantó en 2003, siendo capitán del Mallorca, la única Copa del Rey. Está muy bueno, muy emotivo. Y así se motiva el Mallorca para lo que viene, la final de la Copa del Rey, a menos de 24 horas. Contra el Athletic Club de Bilbao. Te saludo con mucho gusto, Mario Carrillo, ya ven a Barack Feber, también a Richard Méndez. Tu favorito, Miguel, mi querido Mario, para ganar la Copa del Rey, ¿y por qué porcentaje? Por ejemplo, me puedes decir el Athletic 60-40, si es lo que crees. Y con una idea muy concreta, por plantilla, por
Mallorca,
jugadores, por lo que tú me digas.
Mallorca gana...
¿Tu porcentaje?
51-49.
51-49, ¿por qué? En una breve idea.
Porque va a forzar el partido, Javier. Lo va a forzar, lo va a pelear como lo acostumbra en su estilo históricamente. Ahora lo hace más. Porque va a contragolpear a un rival. Es decir, le va a agrandar la cancha a un rival que le gustan los espacios largos. Okay. No los va a tener. Los hermanos William no lo van a tener. Los va a desgastar, los va a cansar y al final les va a ganar.
Correcto.
Esta es la única manera que le puedes ganar al Bilbao.
Diría 51-49 por estilos, ¿de acuerdo?
Ahí está.
Perfecto. Richard Méndez, te saludo con mucho gusto y te hago la misma pregunta. ¿Tu favorito para ganar el partido y por qué porcentaje? Saludos.
Un gusto como siempre, Ciro, Mario, Barack. Yo la verdad estoy muy del lado de Mario. Yo veo un 52-48 en favor del equipo del Vasco Aguirre. Si bien uno mira figura por figura, el Athletic Club debería ser superior, pero entendiendo lo que va a jugar Javier Aguirre y sabiendo que es un equipo que sabe defenderse sin sufrir y tiene las herramientas necesarias como para cortarle esos espacios donde puede imponer la velocidad de los hermanos Williams, yo me imagino un partido que lo va a ganar el Mallorca, o bien sea por la mínima o que lo gane en tanda de penales, pero yo veo al Mallorca alzando la Copa del Rey, veo al Vasco Aguirre saliendo campeón.
Correcto. ¿Tú qué me dices, Barack Feber? Gusto en saludarte.
Igual, saludos Ciro, Mario y Richard. Athletic Club, 80%. Me parece a mí que el Mallorca le ganará uno de cada cinco partidos, ¿no? Ojalá sea ese, puede pasar. Si fuera una serie mundial a cinco partidos, por ahí yo creo que lo normal sería que un equipo con la calidad del Athletic, que es bastante superior a la calidad que tiene el Mallorca, se imponga en cuatro de cinco partidos. Por eso le doy un porcentaje de 20%. Porque normalmente cuando un equipo es inferior en una final, lo que tiene de hándicap a favor es el hambre, ¿no? Un equipo menor, porque sabe que no va a volver en mucho tiempo, tiene más hambre que el equipo que está más acostumbrado a jugar finales. En este caso, nadie va a tener más hambre que el Athletic Club de Bilbao de por fin ganar la Copa del Rey después de 40 años y de perder cinco finales seguidas en tan poco tiempo. Entonces, lo veo muy complicado. Mucho más pesimista, claro, que mis compañeros.
Caray, se fue hasta el otro extremo, Barack Feber, 80-20. Yo creo que el Athletic es favorito. 55-45, o sea, no lo doy tan cargado, sí creo que por plantilla. Ayer lo decía Javier Aguirre en una entrevista de todas las que ha dado durante esta semana, dijo, fuimos a jugar a San Mamés, nos hicieron cuatro, sí, los golearon. Llevan 25 puntos más que nosotros, una cifra bárbara. Pero también la presión está de ellos, a un partido tiende a igualarse, es campo neutral, entonces, bueno, yo de ahí... le concedo todavía al Athletic Club por peso de plantilla, por individualidades, por línea lo que tienen,
ese 55-45. Ya lo que quiera mi corazón es otra historia, quiero que gane Aguirre, pero si pongo en la balanza los caminos para la victoria que tiene un equipo y el otro, eso me entrega el balance del que hablaba, 55-45. Vamos a elaborar un poco más de este encuentro, evidentemente. Todo este primer bloque se lo vamos a dedicar a la final de la Copa del Rey. Hablaremos también de lo que viene entre Real Madrid y Manchester City, del fin de semana en Europa con las principales ligas, de cómo le fue al conjunto de Salernitana el día de hoy, parte de los temas en esta emisión de ESPN FC. En Sevilla está nuestro compañero Rodrigo Fáez. Me dicen si lo tenemos listo para ir contigo, Rodrigo, bienvenido. Escuché que hay mayoría de aficionados del Athletic Club de Bilbao. Es muy palpable, lo notas a primera vista. Muchos que inclusive viajaron sin entrada para el partido.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? El saludo para todos. Bueno, no es que se palpe que el Athletic tiene más aficionados aquí, sino que ha sido una invasión. Estamos hablando de que se han venido desde Bilbao 80.000 personas. Y hay que recordar que en la Cartuja solo entran de forma oficial 20.000 aficionados del Athletic de Bilbao, que luego va a haber más, va a haber muchos más. Pero es que 80.000 personas han venido. Mañana estamos hablando de que seguramente en la fanzone habrá 40.000 aficionados, para mí seguramente más, que estén viendo el partido desde una pantalla gigante desde esa fanzone. Es increíble la invasión que hay ahora mismo de gente del Athletic Club, que están invadiendo las calles, son los que ponen el colorido, todos en familia, en cuadrillas con los amigos. Bueno, la atmósfera es inenarrable gracias a toda la gente de Bilbao, ¿no?
Efectivamente, comparecieron entrenadores y capitanes el día de hoy. Rodrigo, dame dos conceptos, uno por equipo, que se te hayan quedado en mente después de todo lo que escuchaste en estas comparecencias.
Mira, el concepto de Valverde es el de huir de todo ese triunfalismo que hay en torno al Athletic Club de Bilbao, porque es obvio que tiene mejores jugadores, tiene mejor rendimiento, es el equipo que mejor está en la tabla y ha querido huir un poco de ese triunfalismo que hay en Bilbao, como dando al equipo por hecho que va a ganar, ¿no? Y luego yo creo que me quedo con Javier Aguirre. El vasco ha hecho otra exhibición delante de los micrófonos, como la que lleva haciendo en todas y cada una de las entrevistas de esta semana, con una cercanía, con una naturalidad tremenda y sobre todo con algo que creo que es imprescindible. Esos recuerdos que él tiene de infancia del Athletic Club, por eso le llaman el Vasco, porque su familia es de Guernica, emigraron a México, y esos recuerdos que él tenía de infancia, ¿no?, de ver en uno de los diarios de México cada martes los resultados que llegaban desde España para ver si el Athletic Club de Bilbao había ganado, empatado o perdido, ¿no? Entonces yo creo que además a nivel táctico han estado muy bien los dos entrenadores, y quedándonos un poco más con el Vasco Aguirre por esa cercanía que tiene y sobre todo con esa mano izquierda a la hora de manejar y de domar, ¿por qué no?, a todos los periodistas, ¿no?
Me lo puedo imaginar. Richard, te escucha. Rodrigo, adelante.
Mucho como siempre, Rodrigo. A ver, es un partido bastante interesante, ¿no? Pero cuando hablas de la forma en la cual el Vasco Aguirre se viene manejando en las entrevistas, ¿te queda la sensación a ti en lo personal que vamos a volver a tener un Mallorca con un técnico relajado, tranquilo, con un equipo que se defiende sin sufrir, como ya lo pasamos, por ejemplo, frente al Mallorca o frente a la Real Sociedad? ¿Da esa sensación desde el verbo de una rueda de prensa y de lo previo al partido contra el Athletic?
A ver, da la sensación de que él es un perro viejo y eso lo sabe manejar como nadie. Entonces, él lo que quiere es quitarle la presión al Mallorca para que el plantel esté bien mañana y al final, con esa inferioridad que tiene a nivel deportivo, intentar plantear un partido obviamente muy defensivo. Porque claro, cuando tú tienes enfrente a Nico Williams, cuando tienes enfrente a Iñaki Williams, cuando tienes enfrente a Ruiz de Galarreta, a todo el plantel que tiene el Athletic de Bilbao, lo que tienes que hacer es defender y más en el estado de gracia en el que está el Athletic de Bilbao. Y eso el Vasco, aunque hoy ha intentado rehuir esa pregunta, sabe que es el camino para el Mallorca, porque es el mismo camino que en las semifinales tuvo que seguir, el de defender muy bien atrás, estar muy bien en las atenciones y sobre todo la que tengas, meterla. Entonces él sabe que es el partido que va a plantear, y porque además Ernesto Valverde es un tío íntegro en ese aspecto y que sabe perfectamente que tiene que salir al ataque desde el principio, que tiene el hábito de favorito y que tiene los jugadores, la calidad y el fondo de armario para ser favorito y para conseguir ese título de Copa del Rey, ¿no?
Rodrigo, háblanos de los titulares, de los que van a salir a jugar al campo. Escuché a Javier Aguirre decir que tenía todavía un par de dudas. La Copa del Rey se presta para que algunos futbolistas que casi no ven acción en la liga tengan actividad en la Copa. Basta con decir que los dos guardametas serán los normalmente suplentes, Julen Aguirrezabala por un lado y Dominic Grave, el eslovaco de 26 años, por cuenta del Mallorca. ¿Cómo va esa conformación de plantillas titulares, Rodrigo?
Bueno, con alguna duda que otra, Siro, porque más allá de lo que acabas de decir, que 100% está así y lo han confirmado los dos entrenadores, hay un problema en el Athletic Club de Bilbao, que es en el centro de la zaga, cuando la semana pasada, en la última jornada, Geray se lesionaba y eso obviamente condiciona un poco también la alineación atrás, donde Vivian va a ser fijo y donde el resto de jugadores de Ernesto Valverde van a ser los habituales del once de gala. Mientras que luego en el Mallorca, Martín Bayén no ha podido llegar a tiempo y sobre todo hay una duda importante por parte de Javier Aguirre, que es si llega o no a tiempo para ese partido de mañana Omar Mascarell, que es un hombre muy importante para Javier Aguirre, es un hombre que hace equipo, es un hombre que tiene calidad, que ya tiene mucha experiencia porque ha jugado tanto en Alemania como en España, y son un poco los nombres del partido, pero más allá de eso van a ser los once de gala. Veremos a ver si hay algún tipo de novedad en el día de mañana, horas antes del partido, pero en principio no se esperan sustos de ningún tipo, ¿no?
Omar Mascarell, que de hecho sabe lo que es ser campeón de Copa, pero no en España. Ganó la Pokal con Eintracht de Frankfurt en 2018. Un abrazo, Rodrigo. Estupendo reporte, como siempre, concreto y lleno de sustancia. Seguiremos pendientes desde Sevilla contigo. Tenemos reacciones. Algo de lo que se dijo en esta comparecencia, capitanes y entrenadores, a la noche anterior a la final de la Copa del Rey.
No, no creo que sea suficiente. No, no, yo estoy tranquilo porque yo no voy a jugar, hijo. A ver si los jugadores están tranquilos, ya verás que no están tan tranquilos. No, 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 no te alcanza solo con ilusión, ni con tranquilidad, ni con despresurización, por ponerle una palabra, al no tener presión. Hay que jugar, y hay que jugar bien, y no equivocarse, y no cometer errores, porque si los cometes en una final te condena, y más el Athletic de Bilbao, punto. O sea, es un equipo que creo, sin temor a equivocarme, que es el equipo de la liga que más balones roba en tu campo y te hace gol, te hace daño. Hay otros que roban más, pero no culminan. Estos, uff, te la roban y no te perdonan, ¿eh? Y Guruceta, Sanchez, los Williams han hecho goles de todos lados. En transiciones ofensivas son letales. Entonces, hay que hacer un partido casi perfecto.
No tenemos además ningún nada que nos haga pensar que tenemos exceso de responsabilidad o no. Obviamente, la responsabilidad que tenemos es la de intentar ganar siempre, que es lo que hacemos. Pero al final, somos un equipo que ha jugado 5 finales y hemos perdido las 5 en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, cuando no tenemos nada que perder, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Así que está claro que venimos aquí a intentar ganarla. Para no solo por intentar agradar a nuestra afición, que también, sino por nosotros, porque estamos aquí, es nuestra obligación, tenemos una gran responsabilidad un poco con el club que representamos, que siempre quiere ganar, y desde luego lo intentaremos.
El Chingurri Valverde jugó en la parte final de su carrera con el Mallorca, después de haber estado con el Barcelona de Cruyff, con el Español de Javier Clemente, con el Athletic también del propio Javier Clemente, y ahora le toca enfrentarse al que fuera su exequipo. Este es el balance de Javier Aguirre como entrenador en finales, con algunos éxitos, desde luego también algunos tropiezos. Hablaba Javier, Mario, de las transiciones y lo peligroso que puede ser el Athletic Club en ese tipo, en esa faceta del juego.
Sí.
Y especialmente de los espacios a los Williams.
Sí.
Por eso mismo se entiende que van a salir al campo a esperar, ¿correcto?
Como más o menos lo conocemos desde hace un poquito de tiempo, va a jugar así.
O sea, está muy clara su hoja de ruta.
Es muy clara. Unos le llaman, vamos a recuperar con dinámica, otros a agrandar. Javier va a jugar atrás y va a contragolpear. Lo más importante que tiene este equipo, dos factores. El arquero. El arquero es muy buen arquero, pero muy buen arquero. Después agranda su cancha, es decir, ellos reducen el espacio hasta el área. El espacio tan reducido es en el área grande. Hasta ahí defiende y contragolpean a máxima velocidad. Y algo que van a buscar, lo más importante, la pelota parada, los corners.
Claro,
ahí son fuertes en la pelota parada. Uh-huh. Entonces, como él decía, ¿es el rival que roba más pelotas en la cancha de rival? Sí. Pues a él no se le van a robar porque él la va a tirar a las espaldas, él la va a sacar despeje. Entonces a él no se la van a robar de entrada. Uh-huh. Va a estar allá el contragolpe, sí. La pelota parada va a poner un énfasis porque aparte Javier la domina la pelota parada. Es un estudioso de la pelota parada. Javier estudia, si algo tiene Javier, su estrategia es el saque de banda lo trabaja 34 veces y los corners 40 veces. Si algo tiene Javier. Una virtud que la pelota parada la trabaja todos los días, todo el partido, todas las zonas, sí, sí, sí. Todas las formas.
Son las oportunidades para poder agredir a tu rival. ¿Lo ves, Baraja, este equipo del Mallorca con la reacción para sobreponerse a una eventual anotación, punto en el primer tiempo del Athletic Club de Bilbao? ¿O es fundamental preservar el cero para ellos? ¿Les ves con reacción para remontar?
Sí, está claro que cualquier equipo que se va abajo 1-0 la tiene complicada en una final. En este sentido, contra un Athletic Club que es favorito, que es mejor, que va a tener el apoyo de la afición y que además te puede matar al contragolpe en cualquier momento, pues no te diré que es cuestión de vida o muerte, pero sí es fundamental mantener el cero el mayor tiempo posible, porque además se va a jugar con el nerviosismo y todo lo que está ahora mismo a favor del Athletic Club, todo este entorno, toda esta euforia alrededor del equipo, pues conforme pasen los minutos y no pueda meter gol, puede irse poco a poco en su contra. Entonces sí es importante esto. En cualquier caso, sabemos que el Athletic Club es un equipo capacitado para anotar gol al minuto 1 o al minuto 90, pero sí, mientras más tiempo pase para que caiga ese primero, va a ser más fuerte el equipo de Aguirre, que tiene además algunas cosas que no tiene el Athletic Club, ¿no? El Athletic Club no tiene esa figura de centro delantero que pueda, en un balón parado, como el que habla Mario, te pueda resolver un partido, ¿no? Te lo va a hacer seguramente con un tiro libre directo, pero un remate de cabeza más complicado que ver a Murici, ¿no? De pronto, o a Larin, o al propio Abdon Prats llegando a la banca. Este tipo de cosas sí pueden hacer fuerte al Mallorca si el partido se va alargando, ¿no? Y depende de jugadas precisas en un momento dado, pero sí, en transición, pensar que el Mallorca va a poderle ejecutar al Athletic Club un plan perfecto de juego, me cuesta trabajo. Creo que tiene que pasar por mantener el cero en la portería durante varios minutos.
Escucho, Richard, muy seguido esta idea de que el Athletic Club es el obligado, es el que tiene la presión, seguramente para este partido, pero el Mallorca percibe esto como un premio casi casi inesperado. Para ellos la prioridad es evitar el descenso. Están a 6 puntos del descenso. Y después de esta final, Real Madrid en Sevilla, en Cádiz, Atlético de Madrid. Eso creo que también es una cuota de presión importante para lo que viene por delante, ¿no?
Sí, sin duda alguna. A ver, lo decía hace unos días atrás el Vasco Aguirre en una de las tantas entrevistas que ha ofrecido, donde colocaba a la Liga como el gran evento y la Copa del Rey era como un postre. Y sí, ciertamente es un postre, pero que para un club como el Mallorca le puede significar mucha ilusión. Ahora, creo que llega fortalecido para jugar este partido porque no se juega jornada de liga, porque no hubo partidos en mitad de semana y va a tener todavía una semana más para preparar el calendario tan duro y tan difícil que se le viene al Mallorca. Este partido es bueno entender que, por ejemplo, hay una estadística que el Vasco Aguirre la conoce y seguramente la conoce también su homónimo, es que el Mallorca es el equipo que gana más duelos individuales en zona defensiva en toda la liga. Ese es un dato que no es menor para un partido de las características del que vamos a ver. Acostumbrado al Mallorca, en lo que ha mostrado en la Copa del Rey, a no ser un equipo que se termina desgastando desde lo táctico, que termina ganando los duelos individuales sin correr demasiado, pero eso sí, es un equipo que muestra demasiadas buenas herramientas a la hora de irse al ataque. No solamente es Murici, es la velocidad que tiene Kyle Larin, el canadiense, que por allí puedes aprovechar esos espacios en Athletic Club Bilbao, que entiendo yo, y como bien lo mencionas, dentro de la urgencia, la necesidad y la obligación de ganar el partido, si pasan los minutos y no consigues siquiera arrimarte al objetivo de generar situaciones de apremio en el área del conjunto insular, pues entonces vamos a empezar a ver un Athletic Club cada vez más inclinado hacia terreno balear, y allí es donde va a ser peligroso el juego del contragolpe, el atacar la pelota a los espacios. El Mallorca ocupa muy bien los espacios, es un equipo muy paciente. Si algo ha demostrado con la presencia de Rodríguez, de Vidal, en la zona defensiva, con lo que es capaz de hacerte Copete o Nastasic, es un equipo muy paciente, es un equipo que no se desespera cuando no tiene la pelota, es un equipo que sabe esperar el momento y sabe ocupar espacios. Y con eso pues puedes hacerle muchísimo daño a un Athletic Club que creo que la ansiedad le puede dominar desde el primer cuarto de hora si no empieza a ver situaciones de premio al arco rival, si no empieza a ver resultados al envión anímico que va a tratar de poner por esa intensidad que es típica del equipo vasco.
Pero aquí Ciro, Richard y sobre todo Mario, una reflexión, ¿no? que es más pregunta hacia Mario, ¿no? Habla Mario de que Mallorca tiene un gran portero. me imagino que se refiere a Rajkovic. Rajkovic probablemente no va a jugar. Tú como entrenador llegas a una final histórica como esta. ¿Está bien ir por el suplente, el que te llevó hasta la final? ¿O sería ante un contexto como el que estamos previendo, ¿no?, en que vas a necesitar a tu portero, decir, ¿sabes qué? Esto es una final, vamos a poner a Rajkovic?
Yo te iba a decir algo. Primero, es bien difícil, sumamente difícil, llegar a una final. Es decir, es lo máximo que eso de que postre y que el otro es de lujo, es una final. Y esa final la tienes que ganar. Y tienes que poner a tus mejores hombres. En verdad, yo hablo y hablaba de Rajkovic, pero también veo el suplente. Y el suplente es un gran arquero. Uh-huh. Si algo tiene, es que salva muchos partidos el arquero. No lo tengo tan definido a los dos. No los veo diario. Uh-huh. Simplemente, los dos son muy buenos. Pero en el arco, Javier, está fortalecido. Fortalecido.
Bueno, a Greif no lo puedes sentar ya para este juego. De hecho, previo al anterior partido de Liga, cuando le preguntaron a Javier, oiga, su alineación, no sé qué tanto, dijo, Greif y 10 más. Fue lo que dijo. Precisamente sí, para irle dando un poco de rodaje a este encuentro, ¿no? Entonces, y del otro lado va lo mismo, lo que se lo preguntaba Rodrigo, ¿no? Julen Aguirre Zavala es el que va a jugar por Unai Simón. Ha jugado apenas 8 partidos oficiales esta campaña, 7 de ellos en el torneo de Copa.
Nada más te iba a decir algo, pero creo que me sentí incómodo porque no completé la idea, la pregunta. Nada más decirte que en estas finales es cuando tú haces al portero titular.
I think Glasner is doing a really good job, so quality is there with Isaiah, you, Mateta, and the other players, so good structure, strong defensively with Anderson leading the back five, and physicality always was there. So Sahus Park always is difficult. We know that. It's about we play less than 2 days and a half game. That was demanding.
So it's not tactical, it's physical.
Yeah, absolutely. The faces, the players, how the player recover. Their player recover quicker than the other one. The other ones recover take more time. So many aspects when you play. A long week is completely different, but a short week you have to talk with the doctors, physios, with my staff. And now we decide tonight or tomorrow morning, early morning.
Pues yo la verdad creo que tiene razón Pep Guardiola cuando señala no quiero decir desajuste, pero sí este acento que se le presenta en su calendario, porque viene de jugar contra el Arsenal a mitad de semana y lo solventó muy bien, goleó al Aston Villa, pero ahora le viene el Crystal Palace próximo fin de semana. El Real Madrid no juega este fin de semana hasta el 9 de abril, cuando se encuentran estos dos equipos en la UEFA Champions League, y después le vienen unas faenas bravísimas todo el mes de abril. Y es que Barak, la demanda es muy pesada, y más a estas alturas de la campaña. ¿Qué tanto va a terminar descarrilando esto al equipo de Guardiola? No le ocurrió la temporada pasada, pero creo que ahora está muy rudo.
Está muy rudo siempre. Y el equipo de Guardiola, y cuando digo el equipo de Guardiola, me refiero al Manchester City de estos 7 años, al Bayern Múnich de los 3 intermedios y al Barcelona de los 4 primeros. Lo pelea todo. Y mientras más pelea, más fuerte es. No lo va a ganar todo siempre, pero siempre va a competir por todo hasta la última. Y así ha sido en todos y cada uno de los años de Guardiola. Y este, por supuesto, que no es la excepción. Ya está ahí, en el momento en el que vamos a ver hasta dónde le alcanza. Sí, es verdad que el Madrid llega más descansado. Es verdad que el Madrid no maneja, nunca en su historia, ha manejado los niveles de excelencia. Me refiero a abarcar en todos lados al máximo. Es muy de escoger qué competiciones sí y qué competiciones no. Y el equipo de Guardiola, que hoy se llama Manchester City, al contrario, juega a morir todas las competiciones. Y en el pecado, entre comillas, pecado, lleva la penitencia, ¿no? Porque sí, llegaste a las alturas de la temporada. Si Real Madrid hubiera hecho, entre comillas, su tarea, le hubiera ganado al Atlético de Madrid, hubiera ganado semifinales, pues ahora tendría esa final de Copa del Rey que no va a jugar y no estaría tan desgansado, ¿no? Si el Manchester City hubiera quedado eliminado en la FA Cup, pues también habría tenido ahora mismo un calendario un poco más relajado. Pero es parte de la categoría del Manchester City, ¿no? De jugar todo Y además tiene un plantel para ello. Tiene muchas opciones más allá de lo de Kyle Walker. Sí, es un equipo que depende mucho de Kyle Walker, ¿no? Porque por profundidad que tenga en el plantel, tú te das cuenta cómo no hay otro que te haga lo que te hace Kyle Walker y cómo esa línea de tres centrales queda ya demasiado condicionada cuando Kyle Walker no está y tienes que jugar ya con cuatro centrales o buscar otra cosa diferente con Rico Lewis jugando por dentro. Sí, que no va a estar a su máximo, pero también que no necesite estar a su máximo el Manchester City para conseguir sus objetivos, que eso es lo que lo hace más poderoso de todo.
Los médicos le dijeron a Guardiola, Walker no va a llegar al partido contra el Real Madrid. Y dijo Guardiola, pero Kyle es Kyle, entonces podemos esperar cualquier cosa. Ahora, a mí lo que me llama la atención, Richard, es que cada temporada te encuentras uno o dos futbolistas del City que dan un salto en su nivel. Rodri el año pasado se convirtió, yo creo que en el mejor de su posición, se mantiene. Haaland de a gol por partido la temporada pasada. Ahora está, no anda tan certero, pero fue alguien clave para obtener los títulos del año pasado. Y en esta campaña veo a Phil Foden también dar un salto de calidad fantástico. Ha incidido en 30 goles, contando asistencias más anotaciones. Ninguna de esas anotaciones ha llegado por la vía penal. ¿Ves ese salto de calidad en diversas individualidades del City como lo describo?
Sí, totalmente. Además que si hay alguien que es un experto en potenciar la capacidad de un jugador, ese es Pep Guardiola, ¿no? Además, esa capacidad para asignarle tantos roles diferentes dentro de la cancha, para dar tantas libertades, para buscar sociedades en espacios reducidos, por carriles centrales, por los costados, tratando de dar profundidad y mucha, a veces, a sus extremos, obligándolos a desdoblar por fuera para que los laterales desdoblen por dentro. Es decir, son tantos los abanicos de opciones que le pone en la mesa Guardiola a sus jugadores y que los va llevando a que asuman tantas características y tantas formas de disputar los partidos que obviamente el jugador que tenga más para desarrollarse, para crecer por el aprendizaje, te lo va a manifestar. No solamente es el caso de Foden, viendo que ya tú marcabas antes, pero sobre todo creo que lo importante no es solamente llevar al jugador a ese nivel, sino lo que marcabas anteriormente, el caso de Rodri. Rodri para mí, firmemente y con mucha convicción, ha debido ser el ganador del Balón de Oro, para mí, porque ganó lo mismo que Haaland, pero que además lo ganó jugando para Haaland, jugando para todo el equipo, siendo alguien que podía mover los hilos de un conjunto tan importante como el Manchester City. Además que Guardiola consigue eso dentro de las rotaciones, dentro de una plantilla que es vasta, en la cual siempre va a haber que competir en todo, como también lo hace el Real Madrid, porque yo no creo que el Real Madrid se haya distraído y por eso haya perdido con el Atlético y hoy en día el Real Madrid no está disputando. El Real Madrid sale a disputar todo, claro, al estilo Real Madrid, que no es el estilo de Guardiola, no es el estilo del Manchester City, que sí va a buscar arrollar y no importa que esté ganando el partido por 3 o por 4 goles, va a seguir insistiendo. La forma de jugar al fútbol en la cual la concibe Guardiola y en la cual ha llevado a sus futbolistas es muy diferente a la que puedes encontrar en cualquier otra plantilla y por eso es que hoy este equipo llega todavía superando tramos de lesiones, tramos de calendario, lo ves peleando y vivo en todo lo que está por competir.
Sí.
El Manchester City todavía con la esperanza de ganar en Copa, con la esperanza de ganar la Champions y por supuesto en la Premier a depender de algún resbalón del Liverpool, pero está allí todavía.
A finales de mes le tocará jugar la semifinal de la FA Cup contra el Chelsea. Mario, sé que no te pierdes un partido del Manchester City. ¿Cómo lo ves a estas alturas de la temporada? ¿Cómo llega? ¿Con el combustible qué tan lleno?
Fíjate que vi el partido pasado y ya estaba un equipo alterno. Pero ese equipo alterno, la semana pasada, le metió 4.
Al Aston Villa, ¿no?
Nada más, 4. Al Aston Villa, 4. Y no estaba Haaland, sí estaba Rodri, que fue el primer gol, pero está Doku. Y si no está por la izquierda Doku, está por la derecha Doku.
Ese Doku tiene un techo bueno, muy interesante.
Y ahorita lo que dice Richard, que es bien interesante,
vas a ver.
Si algo tiene Guardiola, es potencia a sus jugadores, les da soluciones a sus jugadores y eso dan un salto de calidad. El Madrid, cuidado, el Madrid también. He visto evolución en el Madrid como nunca he visto. He visto, como lo platicamos, un Camavinga de lateral izquierdo, de volante defensivo.
Y a ver a quién ponen la central, ¿eh?
Tchouaméni de central, después Carvajal de central. Ha habilitado a Ancelotti a todos, va a ser un partidazo. Y no me gusta y no es su estilo de Guardiola. Que diga, ¿cómo es posible que van a descansar menos si nosotros vamos a trabajar más? Por favor,
Esto ya lo sabíamos desde hace un
montón. Y no es a propósito, no es para ponérselos más difícil, ¿no? Claro. Ahora, el Madrid tampoco llega muy bollante, que digamos, ya recuperó a Militao, pero Militao no está para jugar este partido. Tal vez la vuelta, y es ahí donde está la principal duda. En la defensa central, ¿quién va a acompañar a Antonio Rüdiger? Una posibilidad es Antonio Tchouaméni, es Aurélien Tchouaméni, pero si pones a Tchouaméni en la central, descubres el medio campo. Entonces es parte de lo que tiene que barajar Carlo Ancelotti para lo que viene. Entonces, dicho todo lo anterior por el tema del calendario, ¿verdadero o falso, Barak? ¿El City está en desventaja por el calendario?
Falso. Es una de las pocas ventajas que tiene el Real Madrid, pero no quiere decir que tenga la ventaja el Madrid. Es una pequeña rayita en el análisis de todo el contexto de un partido entre dos potencias, en la que el Manchester City, a pesar del calendario, sigue siendo favorito y tiene muchas más cualidades, más allá de un calendario que no debería ser excusa en caso de que no logre el objetivo.
Richard Méndez, ¿verdadero o falso? ¿Estos dos equipos son los dos mejores del mundo?
Creo que sí, verdadero.
Hombre.
Verdadero. El más vistoso es el Manchester City. Y cuidado, que el Madrid a veces gana con solamente tirar la camiseta. Así que sí, los dos mejores del mundo.
Oye, y te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué de los momios de los cuartos de final, este es el más cargado de un lado?
Bueno, porque hay un favoritismo, obviamente, de un lado. Está el campeón presente, tiene mayor profundidad de plantilla, juega algo que es muy vistoso y que a todos nos gusta, el fútbol que pone el equipo de Pep Guardiola. Creo que tiene más abanico de posibilidades de dar en la cancha. Pero, a ver, el mejor equipo del mundo no necesariamente tenga que ser el más vistoso, porque si no, el Real Madrid nunca podría ganar nada. El mejor equipo es el que hace las cosas bien y consigue los resultados. Y vaya que ha conseguido resultados Ancelotti, incluso con una base que para él es muy angosta, porque Ancelotti no cuenta tanto con la banca. Prefiere destapar un lado para tapar otro, es decir, mover a Camavinga y ponerlo a jugar de lateral por izquierda. Prefiere, antes que mirar al banco de suplentes, mover a Tchouaméni y ponerlo a jugar de central. Esos son méritos también. No será jugar vistoso, pero sí es jugar bien. Y creo que tiene que ser uno de los dos grandes del mundo en este momento.
Correcto. Mario.
Bayer Leverkusen, nada.
Bayer Leverkusen, sí.
Bayer Leverkusen es más o menos segunda división.
Ah, oh, ¿cómo crees?
Digo, por favor, estamos hablando del City con el Madrid, segunda división.
Mario Carrillo odia al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso.
Estamos hablando de dos de Champions, claro, Mario, tienes razón.
Por favor.
Estamos hablando de dos equipos de Champions.
Estamos hablando de tácticamente el mejor del mundo y estratégicamente el mejor del mundo.
Bueno, el otro va invicto en 40 partidos.
¿Qué tema de Leverkusen? ¿Quién lo sacó?
No, bueno, no sé quién lo dijo.
¡Oh! El Bayern Leverkusen es un equipo que lleva 40 partidos sin perder. ¿Cómo no vas a considerar? Por lo menos que es uno de los mejores del mundo. ¿Por qué? No hay ninguna razón.
Stuttgart, al Eintracht Frankfurt.
No, bueno, a la liga que le toca. Y el Real Madrid al Rayo Vallecano también. ¿A quién le ha ganado el Real Madrid? ¿El Real Madrid a quién le ha ganado? Al único al que se ha enfrentado es al Atlético de Madrid. Y contra el Atlético
el
de Madrid
de Copa,
no ha hecho más que empatar todos sus partidos. A veces los gana en tiempo.
Es el rey de Copa. ¿A quién? Mira, los únicos dos equipos que ganaron todos sus partidos en la fase de grupo fueron
históricamente.
No, históricamente no, en esta Champions. En esta Champions.
Es uno de los más grandes.
No, Barak, ya va. En esta Champions, los únicos dos equipos que ganaron todos sus partidos de ronda de grupo fueron el City y el Madrid. Los únicos que ganaron todos sus partidos de ronda de grupo. Bueno, pero había que ganarlos, ¿no?
Contra
no los ganó el Barcelona. Había que ganarlos.
Y contra lo que quedó del Napoli.
Pues mira. Había que ganarlos.
Creo que tendría que ganar primero la Europa League y después ya que se vengan acá la Champions.
No, oye, pero lleva 40 juegos sin perder. Eso no creo que sea para ningunearlos tan feo. Claro. A ver, dime una cosa, Mario. ¿El Real Madrid puede solamente con la mística? ¿Verdadero o falso?
¿Puede con la mística?
O sea, que la mística, con la camiseta, esa que los ha sacado adelante, como hacen las campañas.
No, a diferencia de otros años.
¿Falso?
Falso. Este equipo es mucho más que mística. Es dinámica, es alma, es fútbol, es creatividad y tiene un gran entrenador.
Me parece muy bien. Este vamos a retomarlo, para otro día, el de los dos mejores equipos del mundo, porque ¿de dónde salió? Muy bien, la serie, Barak, será más pareja que en 2022 y 2023.
No, imposible que. A ver, que en 2022 fue parejísima. Al final la gana el Madrid de manera increíble, ¿no?
Milagrosa.
En 2023, pues, fue dispareja. Yo creo que va a estar... Las dos tuvieron mucha suerte por parte del Real Madrid. Primero la,
pero el año pasado los atropellaron.
Define con los goles de Rodrigo. Sí, las que define con los goles de Rodrigo fue increíble, ¿no? Solamente lo puede hacer el Madrid. Y el año pasado también fue muy sorprendente que la primera vuelta haya sorprendido antes de que el 4-0 marcara las diferencias que había hace un año entre uno y otro. No, sí, va a ser más parejo que el año pasado, pero no lo veo tan parejo como hace 2 años tampoco.
Muy bien. Correcto. ¿Es y será el clásico de Europa, Richard Méndez, verdadero o falso?
No, falso. Creo que Europa es difícil encontrar esas rivalidades como, de pronto, no sé, muchos soñarían con tener una rivalidad enorme más allá del Real Madrid-Barcelona, pero creo que dentro de Europa puedes darte grandes partidos, puede ser uno de esos partidos que queden entre los grandes, legendarios encuentros, pero no creo yo que tengan una rivalidad como para ser llamado uno de los grandes clásicos europeos, ¿no?
No me quiero quedar
muy lejos todavía.
No me quiero quedar con esta duda. Mario, en 20 segundos, 20 nada más, dime cuáles son entonces los dos mejores equipos de Europa.
Estos, en un segundo, estos dos son los mejores de Europa. Ajá. Y lejos es uno de los tremendos clásicos del mundo, hombre. No es de Europa, del mundo, estos.
Está bien, estos dos, uno y dos.
Pero lejos.
Ajá.
Lejos.
¿Y al Leverkusen me lo mandaste hasta dónde?
Segunda división.
O sea,
segunda división.
Un ranking no entra al top 5.
En Europa League.
Liverpool, Arsenal, final, Inter. League,
después ya
Bayern Leverkusen no existen.
No pueden competir con esos dos equipos.
Venga, vámonos a pausa, regresamos. Ahora hablaremos.
Entonces, Xavi Alonso ya es mejor que Guardiola.
Oh, ¿quién
ha dicho? Por favor.
Nada.
No, por ahí van. Por ahí va Barak.
Nada.
Ya me hizo enojar Barak.
Otra vez. Van dos bloques que te dejan enojado. Pausa.
ESPN FC es presentado por La Primera Profecía, 4 de abril, solo en cines.
Muy bien, revisemos qué viene este fin de semana en las diferentes ligas. En la Premier, los tres punteros serán visitantes. El Manchester City estará enfrentándose al Crystal Palace. El Liverpool, partidazo, visitará al Manchester United después del agónico partido que tuvieron en Stamford Bridge ante el Chelsea. Y el Arsenal estará visitando al Brighton. Son los tres que están peleando por la punta en el caso del City, del Liverpool y del conjunto del Arsenal. En esa lista el City marcha tercero. En la Serie A el Milan estará enfrentándose al Lecce. El Inter jugará hasta el lunes cuando se esté enfrentando al Udinese. Prácticamente está muy cargados los dados ya en la Serie A.
Sí, y aparte con un golpe de autoridad tremendo. Con fútbol, con goles y con una ventaja increíble.
Muy bien, en la Bundesliga, aunque a Mario no le guste, el Bayer Leverkusen
está como
líder invicto.
Va
de líder invicto.
Pues te digo, ¿no? Ponle Barak como el mejor del universo.
Sí. 40 partidos sin perder en todas las competencias, contando Pokal, la Europa League y también, desde luego, en la competencia local vienen de derrotar de última hora al Hoffenheim y busca mantenerse ahí en punta cuando visite a Unión Berlín. Es el compromiso que viene para un Leverkusen que está muy encaminado. Se combinó además su triunfo agónico de la semana pasada con la derrota del Bayern Múnich cuando se enfrentó en Der Klassiker al Borussia de Dortmund. Y el Paris Saint-Germain, como de costumbre, navega tranquilo. Le ganó con la mano en la cintura, con todo el que jugó toda la segunda mitad con 10 futbolistas al Olympique de Marsella, el clásico del fútbol francés. La mesa puesta para que el Marsella al fin se quitara el yugo, igual perdieron. Mbappé te hace una, lo relevan, se enoja, igual gana este equipo. La liga la tiene muy encaminada y veremos si en la Champions pueden hacer lo mismo y ganarle al FC Barcelona. Los que están buscando el triplete, Paris Saint-Germain, que va con 62 puntos de líder, va a enfrentar al Olympique de Lyon en la final de la Copa de Francia. Leverkusen también puede lograr el triplete, ellos a nivel europeo en la UEFA Europa League, y el Manchester City y a un nivel más alto, con la FA Cup todavía ante el Chelsea, tercer lugar en la Premier y cuartos de final ante el Real Madrid. ¿Quién de estos tres ven como más viable a ganar el triplete? Mario, comienzo contigo.
En verdad que en París la veo tranquila a ese nivel.
O sea, le ganan al Barcelona sí, sin problemas.
El Leverkusen yo creo que la gana también.
¿Triplete?
Sí. Y
el siguiente. Tengo un poquito de dudas, pero puede hacerlo. Puede ser.
O sea, por lo que me dices y el tono en el que lo dices, podría haber más de un triplete.
Bueno, simplemente le estoy dudando por lo que dijo Guardiola, por la consistencia. Si no hay ningún lastimado, es eventualidad, pero futbolísticamente lo pueden hacer los tres.
Richard, ¿atestiguaremos algún triplete? ¿De quién?
El del Bayer Leverkusen, never loser. Y no es porque sea el mejor equipo del mundo. A ver, ganar la UEFA Europa League no es para lanzar cohetes al aire. Lo ganó el Villarreal y vemos lo que es hoy el Villarreal en la Liga Española. Y las veces que lo ganó el Sevilla, y el Sevilla nunca llegó a ser considerado de los mejores equipos del mundo. Pero sí tiene el Leverkusen, el que para mí es uno de los mejores directores técnicos del planeta. Xavi Alonso los va a hacer ganar la Pokal, los va a hacer ganar de calle la Bundesliga. Y la Europa League la va a ganar. Me parece a mí la Europa League no es un torneo de tantísima competencia para un equipo como el Leverkusen. Ahora, cuando le toque entrar en Champions, ya vendrá el nivel de graduación de los dirigidos por Xavi Alonso. Pero hoy, para mí, Xavi Alonso, no su equipo, él tiene que estar en el debate entre los mejores técnicos del mundo.
Uh-huh. Y ojo que por ahí podría salir otro triplete. Si el Liverpool gana la Premier y gana la Europa League,
claro,
ya ganó la Copa de la Liga desde hace algún tiempo al Chelsea. Entonces, ahí hay otro triplete que también podría deslizarse. Barak, ¿cuál ves más probable?
Sí, te iba a matizar ese, ¿no? Que se estaba filtrando. Porque además, claro, perdió la FA Cup ya. No está en Champions League, pero puede ser un triplete de Copa de la Liga que ya ganó, de Europa League, que probablemente pelee con el Bayer Leverkusen, si no es que se topa alguien en su camino. No va a ser fácil contra el Atalanta de inicio para uno, ni contra el West Ham para el otro, pero sí son equipos de Champions que tendrían que estar en semifinales de Champions y que les tocó jugar Europa League, sí, porque la temporada pasada no lo hicieron tan bien. El Bayer Leverkusen tiene, yo creo, que ese gran escalón. Va a ganar la Liga, no hay ninguna duda, va a ganar la Copa, sería muy sorpresivo que no hicieran las dos cosas. Y ganado ese doblete, y en una hipotética final contra Liverpool en la Europa League, sí vería a Liverpool con más posibilidades de ganarle. Entonces, pero a la vez no veo a Liverpool ganando fácilmente la Premier League, ¿no? Pero yo creo que está entre esos dos. Son dos equipos que menosprecia Richard Méndez y sobre todo Mario Carrillo. Pero si hablamos de un triplete, yo creo que tiene que ser o el Bayer Leverkusen o el Liverpool, y que se va a definir en esa hipotética final de Europa League.
Muy no lo menosprecio, lo coloco en donde está. Está en la Europa League, Barak. No está en la Champions, está en la Europa League. No
es menosprecio. Pues sí, es lo que juegan.
Es realidad. Claro.
A juzgar por funcionamiento, también alguna ficha tendría que estar con el Manchester City, pero sí está muy bravo el calendario.
Está muy bravo.
Nadie habló del Paris Saint-Germain, prácticamente nadie. A ver si no nos sorprende al final de esta temporada. Vámonos a mensajes. Regresamos con lo que ocurrió con la Salernitana. Ya no perdió la Salernitana. Esa es la buena.
Pero caray, debe ser muy buena. Muy.
La mala mala es que no jugó.
Oye, malo.
Dos equipos que están en la parte baja de la tabla, la Salernitana desahuciado, condenado a la segunda división, a la Serie B, vigésimo en la tabla contra el 19º, el Sassuolo, que está 19º y todavía tiene la posibilidad de...
Y otra vez le llegaron, pero vamos, caminando hasta el arco le llegaron.
Sí, sí, sí.
Y otra vez, mira cómo están, dos contra el arquero, dos contra el arquero.
La Orienté anotaba el primero. Bayrami haría el segundo.
Y después nos quejamos de Ochoa. ¿Cómo ataca un arquero así con esa defensa?
No, sí, sí, es un desastre la defensa. Lo perdían 0-2. Esta vez tuvieron reacción al menos, Barak, y terminaron emparejándolo.
Penal, bien.
Sí. A ver, y Sassuolo realmente es un equipo que lleva mucho tiempo en la Serie A, ¿no? Para estar donde está. Y era una oportunidad para la Salernitana de... No sé si mantener una pequeña vela, ni con la victoria lo hubiera hecho, pero algo. Con esos dos puntos que pierde, se acabó. O sea, ya no hay manera.
Sí, 19 contra 20. El Sassuolo con esto llega a 25 puntos. La Salernitana tiene 15. Y así les ha ido sin Guillermo Ochoa. En fin, ha sido un equipo muy malo, las cosas como son. No ha sido convocado a ninguno de los últimos dos partidos. Ya se sabe que no va a continuar con el equipo. yo tengo duda de que juegue algún partido más el resto de la temporada. De lunes a viernes, ESPN FC los espera a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México y de Costa Rica.
Según la fuente, las negociaciones con Hierro avanzan positivamente, pero por lo pronto esta versión cimbra a un Club Deportivo Guadalajara que parece encontraba en Hierro orden, estructura, aunque no aparece mucho.
No se puede ir ahora.
No se puede ir ahora.
No, por supuesto.
No se puede ir ahora.
Lo que puede pasar es, oye, ¿de qué manera lo podemos arreglar? Tendrás cláusula de rescisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tiene que decir, ¿sabes qué? Mi compromiso es por 2 años, no me pienso ir.
Y en realidad les sorprende. O sea, me dicen que no hay nada de esto. Fernando Hierro tiene todavía 1.5 años de contrato en Chivas.
Pero sí se tiene que aclarar. Yo sí pienso que sí se tiene que aclarar. Ese es otro.
Pues el que calla otorga también.
Sales es que eres muy protagonista. Y si no sales es que tienes que dar la cara a partido a partido. Entonces no, o sea, vas a quedar
si
bien
tú Hierro,
ni con una ni con otra.
¿Qué harías?
No, yo no sé, yo no soy Hierro.
No, pero era...
Ya también les pasó durante una temporada con Paunovic, que si se iba o no a la Almería, ¿se acuerdan? Al final no se fue a la Almería, estaba también desahuciado. Y pues ahora el rumor es el de Fernando Hierro. Este y otros temas en Fútbol Picante, como cada noche. Quedan 6 jornadas y tiene 9 puntos de ventaja el PSV en relación al Feyenoord, que es su más cercano perseguidor. Y de cara a su próximo partido, Mario, contra el AZ, Peter Bos señaló que no contará con Irving Lozano, se recupera de una lesión. Chucky.
No, aparte no creo que tenga problema. Es el equipo más completo. Es el equipo, hombre, la ventaja lo dice todo. Acaba de ganar entre semana, ganó bien. Tiene esa ventaja. Tiene al goleador, que es De Jong. Tiene un gran equipo. Sí. Muy efectivo. Tiene cambios, tiene banca, es muy completo.
Muy bien, y van como líderes, sí, hasta el momento los de Eindhoven. Y sí, nosotros nos vamos. Un gusto estar con estos líderes de análisis en el fútbol internacional. Richard Méndez, Barak Feber, les mandamos un abrazo a la distancia. Mario Carrillo, muchas gracias.
Un gusto estar con estos personajes.
Y nos saludamos durante el fin de semana.
A la próxima.
Y en este programa hasta el próximo lunes, 3 de la tarde.